Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
La séptima ola de coronavirus sigue bajando tan rápido como subió ahí a día de hoy, unos 1.100 casos activos en nuestra área. Son unos 700 menos que hace una semana. En 24 horas se han detectado medio centenar de nuevos contagios y hay algo más de 110 personas hospitalizadas con COVID. Es la 1:30, escuchas Mediodía COPE. No son de la magnitud de los vividos estos pasados días en las provincias de Lugo y Ourense, ni falta que hace, pero la realidad es que en los últimos días se localizaban varios incendios en el barrio de Novo Mesoiro. De hecho, en las últimas horas los bomberos sofocaban de nuevo los rescoldos de uno de los incendios, unos sucesos que preocupan a los vecinos, ¿no, el Abao?
Y no es para menos, porque el barrio está rodeado precisamente de zonas de maleza y de monte. Suman 3 incendios en los últimos días y todo apunta a que son intencionados. Fíjate lo que nos contaba Víctor Lamela, el presidente de la Asociación de Vecinos de Novo Mesoiro.
La semana pasada hubo en total 3 incendios. Uno en el acceso del barrio, la carretera, otro cerca de, bueno, de Pocomaco, al lado de una nave, y otro al lado de la fábrica de maderas. Está, bueno, bastante peligroso ese. El primero coincidió que pasaba yo por allí con el coche porque veníamos de la playa y había un testigo con la policía indicándole de que vio a dos chavales salir corriendo. La policía fue detrás, pero nos localizó. Este último, el de la fábrica de maderas, también indican de que vieron a unos chavales también escaparse de allí. Entonces, tiene pinta que es un grupo de chavalitos que está jugando a prender fuego.
Son incendios como el que se registró muy cerca de la maderera o del Gadis, que se reavivó precisamente la tarde de ayer. Los vecinos tienen miedo, pero también demandan la adecuación de las zonas forestales.
Igual que el de la fábrica de maderas, que es, si llega a la fábrica podemos alucinar. O estaba al lado de un parking. También la gente estaba muy preocupada, que puso gente en los chats que quitó sus coches por miedo a que se le quemasen, claro. El de la fábrica de maderas, que es cerca de la carretera, y ese se revivió ayer 2 veces con los bomberos. Lo apagaron rápido, pero bueno, el susto se lleva igualmente. Sí, es importante también un mantenimiento, que hace falta un mantenimiento de las zonas verdes, porque si no pasa esto.
Más contentos están con otra nueva zona verde, de momento con buen mantenimiento, el Corredor Verde. Y seguro que te suena este nombre, porque es una reivindicación histórica del barrio. Ya se inició hace una década un descampado que había entre los edificios de las calles Ribeira Sacra y Fragas do Eume. Se ha convertido en un área de ocio y paseo. Tiene juegos infantiles para trepar y es un paseo, desde luego, donde antes no había nada.
Pues la verdad, cuando lo abrieron, la gente quedó alucinada, quedó espectacular. Fue un éxito absoluto, hubo todos los días muchísima gente, los toboganes, niños y gente paseando. Se ganó una calle nueva, al final esa zona no existía, es una calle nueva en el barrio y con muchísima vida, y súper bonita. Si esto viene muy atrás, las diferentes asociaciones de vecinos, bueno, las directivas que hubo anteriormente, lucharon mucho por el tema, por la cesión, porque era un terreno privado, y lucharon por la cesión de ese terreno privado, se negoció mucho con los diferentes gobiernos municipales y por fin se consiguió finalizar la obra. Fueron muchos años de lucha por parte de diferentes directivas.
Aunque ir a ver el Corredor Verde de Novo Mesoiro requiere de planificación, sobre todo si pretendemos hacerlo en transporte público. Solo un bus llega a este poblado barrio de A Coruña. Actualmente es el 21, el que tienen en Novo Mesoiro. La asociación vecinal se ha reunido con la compañía de tranvías en los últimos días para pedir mejoras en el bus, aunque parece que de inmediato no habrá cambios más allá de agilizar algún trayecto.
Ahora mismo, dijo la compañía de tranvías que lo iba a estudiar, pero bueno, iba a estudiar su fórmula de reducir tramo para mejorar frecuencia, pero no es una fórmula correcta. Estamos esperando respuesta por parte del gobierno municipal de qué se va a hacer. La compañía de tranvías para el año termina la concesión, el gobierno municipal, hay elecciones el año que viene, pues, al final va a haber que luchar por parte de los vecinos por conseguir que se cambie todo el transporte.
Lo que desean es tener una nueva línea, la 21A, que conectaría con centros sanitarios y con la universidad.
Tenemos la línea 21 que llega a cuatro caminos y al centro, pero no tenemos el enlace con, por ejemplo, universidades. Hay muchísima población que es universitaria y no tienen posibilidad de llegar, tienen que ir hasta cuatro caminos y volver a la universidad. O centros médicos. Centros médicos no tenemos acceso a ellos. Hay mucha gente que está en el centro médico de Mato Grande porque nuestro centro médico no tiene servicio por las tardes y no tenemos enlace de bus en Mato Grande. Y queda aquí al lado. Al final es casi llegas antes andando que en bus. Una línea 21A que comunique con hospitales, Mato Grande, universidades, toda esa zona. Daría un gran servicio y hay mucha demanda.
Demandan además que se cumpla la frecuencia teórica que tiene el bus, son 20 minutos, algo que no siempre es posible, sobre todo con momentos de más tráfico en A Coruña. De momento, lo que propone Tranvías únicamente es reducir el servicio para aumentar la frecuencia.
Pues eso es lo que pasa en Novo Mesoiro, donde pues se han producido, como decíamos, varios incendios en los últimos días y además servicios contra incendios acudieron a una finca en la costa de Dexo, en Oleiros, donde también se registraban llamas en las últimas horas. 1:36. Y por fin avanza la estación intermodal de A Coruña. La consellera de Infraestructuras firmaba esta mañana el contrato de la terminal de buses, Raúl Ameneiro.
Esas obras comenzarán en septiembre, según la Xunta, y se prolongarán casi 2 años y medio hasta finales de 2025. Se desbloquea así un proyecto que llevaba sobre la mesa 7 años y que estaba llamado a ser la primera estación intermodal de Galicia. La falta de entendimiento con las otras administraciones públicas implicadas retrasó el inicio, como así lo apuntaba el delegado territorial de la Xunta, Gonzalo Trenor.
Y ahora, pues yo creo que ya este es el paso definitivo. Yo creo que en nuestra ciudad, en la ciudad de La Coruña, estamos avanzando en aspectos muy importantes. En los aspectos o en las cuestiones más importantes que llevamos muchísimos años atascadas, y no por voluntad de esta administración, la semana pasada presentamos aquí un avance muy importante en relación al nuevo complejo hospitalario. Hoy estamos ya haciendo la firma del contrato de obra, y por lo tanto yo creo que queda claro con estas actuaciones que todo lo que depende de la Xunta de Galicia en nuestra ciudad es considerado de forma prioritaria y estamos avanzando. Y si a veces no se puede avanzar más, es porque falta voluntad por parte de otras administraciones.
La nueva terminal de autobuses contará con 2 pisos, 40 dársenas, más de 300 plazas de parking y 2 accesos por Avenida Sardiñeira y Avenida del Ferrocarril. Ezel Vázquez, conselleira de Infraestructuras.
Estamos a falar dunha actuación que se desenvolve en dous andares. O andar superior estará o edificio de Baseiros, a zona de dársenas. No andar inferior estará pois o novo aparcadoiro e tamén os diferentes accesos. O certo que, bueno, o acceso peonil será tanto dende a Avenida Sardiñeira como dende a Avenida do Ferrocarril, e o acceso da estación de autobuses pois será necesario desenvolver esos accesos da Avenida Sardiñeira que debe desenvolver o Concello da Coruña. A nova terminal de autobuses integrada na estación intermodal terá 20 dársenas de regulación, 20 dársenas de operación, contará con 325 plazas para ese aparcamento que será pues, para os veciños e tamén para os viaxeiros. Tamén executaremos dentro desta obra os espacios comuns que permitan a conexión entre a terminal ferroviaria e a terminal de autobuses e o aparcamento. Estamos a falar de casi 40 millóns de euros que levan aparellados 700 postos de traballo.
Una obra que correrá a cargo de Comsa Taboada Ramos y que supone una inversión de casi 38 millones de euros.
Gracias, Raúl. Y sin ningún tipo de actividad industrial se encuentra actualmente la planta de Ferroatlántica de Sabón, después de que Ferroglobe decidiese parar el último de los 3 hornos que tenía en funcionamiento. Algo que, según el vicepresidente primero de la Xunta y consellero de Industria, Francisco Conde, se veía venir.
O levamos advertindo fai moitos meses que España precisa ter un prezo competitivo estable frente a outros países europeos. Neste momento, en España, o coste eléctrico é 100 euros megavatio hora máis caro que en Francia. Esto está motivando que empresas como Ferroglob, que dependen, que son empresas electrointensivas, pues no tenían posibilidades de competir y, por lo tanto, en este caso, parar a su actividad industrial. Creo que precisamos a iniciativa por parte del Gobierno para que realmente las empresas electrointensivas tengan una solución y puedan tener un precio competitivo homologable al resto de países europeos. Alcoa está parada. A Ferroglob está parado, corremos un risco claro de que haya una deslocalización de investimentos en España cara a otros países que tienen un precio energético más barato y más estable. Creo que merecemos que desde o gobierno haya una reacción inmediata porque las empresas intensivas no pueden asumir esta situación, sobre todo con una inferioridad de condiciones competitivas frente a otros países europeos.
La empresa, según la CIGA, ya les ha avanzado a los trabajadores la negociación de un expediente de regulación de empleo temporal, un ERTE, previsiblemente para el mes de septiembre. Y el Consejo de Ministros aprueba hoy el nuevo sistema de cotización de autónomos por ingresos reales. Va a comenzar a aplicarse en enero de 2023 con 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 hasta los 500 euros y van a variar hasta 2025 en función de los rendimientos netos de los trabajadores por cuenta propia. Francisco Javier Pérez Bello es presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, de FEAGA, y califica este sistema del menos malo.
Que para nosotros es de mínimos y que a mí particularmente y a mi organización no nos gusta. Siempre hemos estado en contra de este sistema, que creo que elimina el componente de libertad que tenía para los autónomos y lo sustituye pues por un control por parte del gobierno de lo que son las cotizaciones que los autónomos tenemos que efectuar. Más allá de esa disconformidad de fondo y de la hipótesis de partida, bueno, pues valoramos el acuerdo que se ha alcanzado como el menos malo de los posibles, teniendo en cuenta que nos venía impuesto sí o sí, porque hay un compromiso con Bruselas.
Y A Coruña es la provincia gallega en la que más viviendas unifamiliares nuevas y usadas se han vendido en el primer semestre de este año desde 2009, según datos de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias. Han sido casi 1.500. El precio medio ha sido de 1.975 euros por metro cuadrado, según la Federación Inmobiliaria. Este significativo incremento se debe a varios motivos: al espacio, pero también a segundas viviendas, compra por parte de personas jubiladas o la compra para alquiler vacacional. 1:43.
Estás escuchando
COPE Coruña
96.9 y 99.9 FM.
Para el perrito Lucho será tarde, pero no para los que vengan después. El clamor pidiendo justicia para su caso ha hecho que la Xunta decida reformar la ley para que también se identifiquen a las mascotas que aparezcan muertos en la vía pública y se notifique a sus dueños.
La Xunta reformará la ley para que se identifique a los animales de compañía que aparezcan muertos en la vía pública y se notifique a sus dueños. Es lo que pedía la familia de Lucho, el perro que se escapó la noche de San Juan de su vivienda en Cambre. Sus dueños removieron cielo y tierra para encontrarlo, pero fue atropellado y tratado como un residuo. Por eso ni siquiera pudieron recuperar el cuerpo para darle una despedida adecuada a un animal que consideraban parte de la familia. Lucho acabó en un congelador para poder incinerar. Desde entonces iniciaron una campaña de apoyos para que se identifique a los animales encontrados por la vía pública por el chip y así poder avisar a la familia. Lo ha anunciado esta mañana en Gatocán la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
Es que cuando un animal pues aparece fallecido por las distintas causas en una vía o en cualquier otro lugar, os responsables da recollida de ese cadáver van ter a obriga de identificar o cadáver coa lectura do microchip e, polo tanto, proceder á entrega do mesmo aos seus familiares, de maneira que eles lle den esa despedida axeitada que todos queremos, pois, para o que consideramos a nosa familia, non? Un integrante máis, pois, que pode ser o noso can, o noso gato, que ao final, cando non está, tanto añoramos.
Según Vázquez, este cambio dará máis tranquilidade ás familias, pero tamén vai ayudar a investigacións.
E iso vai a supoñer, pois, por un lado, que as familias se queden tranquilas. E digo tranquilas porque hai veces que se extravía un animal, as familias están o buscando durante meses, e poida que ese animal xa non este vivo, pero eles non teñen a información. Por outro lado, que poidan dalo de baixa, que entendemos que é fundamental. E outra peza da cal tamén nos esquecemos é que a investigación, porque hai veces que un animal se extravía, outras veces pois fuxe por temor a certas cousas, pero tamén hai roubos, non? E polo tanto, a identificación dun cadáver supón que poidamos chegar ao final de este roubo.
Un anuncio que se hizo delante de los dueños de Lucho, que estaban moi contentos porque se haga justicia e se pueda evitar casos como el suyo.
Xa non é que exista lei, hai que despois ter unha trazabilidade para comprobar que xa lei cúmplase. Porque xa nos hemos enterado por outras comunidades que a lei está, pero despois estas empresas levan unha pala, enterran o animal e así non dan parte de nada. Entonces non tiña sentido que os animales se identifiquen cando provoca un accidente, pero que cando non hai ningún accidente aquí non se identifica nadie. E temos moitas centos de WhatsApp e das redes sociales que nos han contestado a partir de poñer isto en marcha, de xente que leva meses dedicando os seus fines de semana a buscar as súas mascotas, sin saber nin onde están, nin se morreron, que ao mellor están perdidos, pero máis probable que acabaran igual que Lucho, pues nun congelador, e leváranse para incinerar.
La campaña para conseguir lo que hoy se ha anunciado ha recibido muchísimos apoyos con la ayuda de la Asociación Gatocán. Han recibido y siguen recibiendo cientos de fotos con el lema Justicia para Lucho y Yo Lucho. Medio Ambiente ha convocado este año ayudas de 400.000 euros para apoyar a concellos y a asociaciones protectoras en el cuidado y la atención de animales domésticos abandonados.
Vamos ya con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Leti García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, el nuevo ya entrena.
Sí, fíjate, Alberto Retuerta ya ha sido uno más esta mañana en el entrenamiento matinal dirigido por Borja Jiménez, y además es que su incorporación se hacía oficial esta misma mañana. Ya habíamos contado aquí que existía el acuerdo para que llegase y es una realidad. Alberto Retuerta, 20 años, lateral izquierdo, que llega procedente del Real Madrid Castilla y que se incorpora en propiedad por dos temporadas con opciones futuras y, por lo tanto, como tiene 20 años, va a ocupar una de esas fichas sub-23 que tiene el Depor en esta categoría, en la primera ref. Es el segundo lateral izquierdo que ficha el Depor después de Raúl García Carnero, y esto abre todavía un poco más la puerta a Héctor Hernández, que ayer se sumaba al grupo, había estado al margen por molestias en la rodilla desde el inicio de la pretemporada y que ya está también trabajando con normalidad. Hay que decir que Raúl García Carnero también puede jugar como central, y ahí está la otra duda que tiene el Depor en el futuro, por ejemplo, de Borja Granero. Son dos de los futbolistas que tienen ahí la puerta abierta y veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Pero Alberto Retuerta ya ha trabajado con normalidad y mientras el Depor sigue con su pretemporada. Hoy va a ser doble sesión después de haber jugado ya el sábado el primer amistoso. Victoria por 3-0 ante el Atlético Arteixo con goles de los canteranos Martín Ochoa, Yeremay y en la segunda parte de Jaime Sánchez. Y claro, era el momento de que algunos de los recién llegados tuvieran sus primeros minutos. Por ejemplo, el delantero Gorka Santamaría.
Sensaciones de ilusión por poder jugar mi primer partido con esta camiseta. Tenía ganas de volver a sentirme futbolista, porque llevo ya un mes y pico sin jugar y bueno, esa chispa se pierde. Coger sensaciones, coger ritmo y bueno, y conocerme un poquito más con los compañeros, que de cara al inicio de temporada es lo más importante.
Pocas conclusiones se pueden sacar en estos primeros amistosos. En la primera parte fue más para los habituales, los que estaban de la temporada pasada y canteranos, y en la segunda parte el turno para estos recién llegados. Y hacemos un último apunte de básquet. El Leima Coruña ha anunciado también la renovación de Javi Vega, va a ser su tercera temporada en el equipo naranja.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y se ha terminado ya la Feira das Maravillas en su edición más corta. Pero tras 5 días en el medievo, pues parece ser que las ventas no han sido todo lo que se esperaban, aunque sí ha habido mucha afluencia de personas a la Feira das Maravillas que concluía en las últimas horas. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote enseguida todo lo que te interesa.
Cope Coruña.
Estar informado.
Y recordamos que los socios del Club del Mar de San Amaro han decidido presentar un escrito esta misma mañana ante el Ayuntamiento para pedir la rescisión del contrato para gestionar la piscina municipal. Y es que los 25.000 euros mensuales de déficit que les estaba generando a día de hoy esa piscina municipal eran insoportables para la entidad, que de seguir así se vería ahogada por las deudas. Son las 2:10, es martes, nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y saludamos a José Antonio Calvelo, concejal de Obras. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, de nuevo. bien, muy bien.
Hablamos de Obras, José Antonio, porque hay que anunciar que mañana iniciamos las del paseo fluvial del río Seixedo en Vilarrodís, ¿no?
Correcto. Mañana, hoy no pudieron empezar porque, bueno, es el festivo y lo organizaron. Y entonces mañana seguramente empiecen ya lo que es meter allí las máquinas. El jueves pasado ya se hizo el replanteo, se firmó el acta y, como tú bien comentas, seguramente mañana demos ya comienzo a ese paseo que estaba muy solicitado por los vecinos y es cierto que va con un poquito de retraso.
¿Cómo será ese paseo? Explícanos un poquito.
Nada, pues tiene un recorrido aproximadamente sobre 1 kilómetro y algo, está construido, bueno, va como el Sozahorra, unos pivotes de madera para hacer unos puentes de madera, llevará también un mobiliario urbano y poco más. Es un recorrido que es 1 kilómetro y algo, pero es una zona que faltaba, estaba a medio hacer. Entonces va a dar una movilidad a los vecinos porque concluye con el primero que está hecho ya, donde está la rotonda de Sabón, y acaba justo cuando acabemos esa obra, acabará donde justo en la aldea de Vilarrodís. Y aparte a mayores, pues dará enlace con el nuevo centro social que estamos también construyendo allí al lado del colegio. Entonces se unifica toda esa zona y va a ser una zona, bueno, pues muy transitada y muy solicitada efectivamente por los vecinos.
Sí, seguro que los vecinos están deseando ver todas las obras terminadas. Precisamente tú comentabas lo del nuevo centro social de Vilarrodís. ¿Cómo van esas obras?
Bueno, esas obras hace un mes que empezaron, van a buen ritmo y eso también es cierto. Esas obras van a dar para prioridad también a lo que es a los vecinos el nuevo centro social, pero a mayores también es la demanda que tenían los usuarios de la escuela infantil para actividades y para hacer el comedor, que es el problema que tenían. Entonces, con este nuevo centro social, pues cogemos y arreglamos lo que son las demandas que nos tenían hechos allí tanto los vecinos como los padres de los alumnos, de los niños que van al colegio.
Es una inversión importante porque hablamos de casi 1 millón de euros, ¿no?
Pues sí, total son 990.000 euros. Es una obra grande, pero bueno, es una inversión bastante grande.
Pero necesaria.
Muy necesaria y muy demandada efectivamente por los vecinos.
Bueno, y una cosa más hablando de Vilarrodís, porque se está licitando también la nueva zona de ocio. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí?
Bueno, en la nueva zona de ocio, o como se llama exactamente en el proyecto, es acondicionamiento do entorno do centro social Escola Infantil de Vilarrodís. Esta es una zona donde se va a crear equipamientos y zonas verdes que va a mejorar la posibilidad de los vecinos a la hora de disfrutar tanto actividades sociales como actividades de zonas verdes. Se va a construir unas unas pistas multideporte, se va a abrir una calle que va a dar también acceso a toda esa zona, y a mayores lo que efectivamente lo que más o lo que necesitaban, que era cuando se hacen las fiestas patronales, pues que las comisiones de fiestas y el pueblo tengan donde poder y realizar las fiestas. Y eso es con esa obra logramos hacer lo que es toda la demanda que ellos nos tenían solicitado.
Pues deseando verlo todo ya finalizado. Felices fiestas, José Antonio. Muchísimas gracias por atendernos en un día festivo para vosotros. Gracias.
Nada. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un saludo.
En Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo, ampliamos nuestra cartera de servicios. Somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Pide cita en el 981-641762 o en el 672-066-242. También en balneariovision.es te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24 Arteixo. Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo.
Y sin abandonar Arteixo, hablamos de una problemática que ya comentábamos la semana pasada, la de los papás, las familias de los alumnos del Colegio Ponte dos Brozos, un cole que tiene más de 1.000 alumnos y que pues en los últimos días los papás conocían ya el listado de esos alumnos que van a poder acceder al servicio del comedor que gestiona el AMPA. Pues bien, este año, a pesar de que hay 400 plazas, más de 150 familias se han quedado sin servicio de comedor. Esto se enteraban la semana pasada. El viernes por la tarde se reunían con el alcalde de Arteixo y la concejala de Educación y parece que se camina en la búsqueda de una solución a esta situación, como nos contaba una de las mamás afectadas, Mónica.
Aplicar unos turnos de comida distintos a los que se venían aplicando. Un sistema de, le llaman de turnos corridos, que la empresa que sirve el comedor ya utiliza en un cole de Coruña, la empresa dice que allí funciona muy bien y es la propuesta que se ha hecho. ¿De qué estamos pendientes ahora? Bueno, pues el AMPA va a pedir el informe a la empresa de que le diga exactamente cuántos niños podría atender de esta manera. El colegio cede un pabellón en gimnasio para que los niños estén en ellos cuando no estén comiendo, o bien porque no hayan entrado aún a comer o porque ya hayan salido. Y nada, una vez la empresa diga cuántos niños puede atender y si les asegura al AMPA que va a mantener la misma calidad de servicio, pues esa podría ser la posible solución. Nosotros, mi familia, contentos porque haya una posible solución, que se esté trabajando en una posible solución, pero a la vez pues expectantes de cuántos niños se pueden arreglar con esto y pensando que bueno, que luego habrá que trabajar el resto del año para asegurarnos de que esto no pase el año que viene.
Pues a ver qué pasa. Esperemos que todo se solucione y que todas las familias puedan contar con ese servicio de comedor tan necesario para la conciliación de la vida familiar y laboral. El Ayuntamiento de A Coruña se ha convertido en el primer municipio de España en poner en marcha la elaboración de un plan de igualdad en el deporte. A partir de septiembre se va a comenzar a trabajar en profundidad en las bases de este reglamento con la idea de hacer un diagnóstico cualitativo y cuantitativo de la situación de la mujer en el deporte coruñés. Y vamos ya con las citas de la agenda de este martes que nos cuenta Noel Abao.
Sigue el sonido de la verbena en la comarca. Continúan las fiestas del apóstol tras el día grande de los festejos en buena parte de los concellos de A Coruña. Por ejemplo, en Arteixo, tras la misa de la una y la procesión, a las dos toca sesión vermú con el dúo Calú en la Plaza do Balneario. Mismo escenario para el concierto Rebobinando, el mejor pop de los 80 con la banda de música Santiago de Arteixo desde las 8. Y el plato fuerte llega a las 11 de la noche, la verbena con la orquesta París de Noia. Al apóstol se dedican también los festejos de Oburgo. A las atracciones se une esta noche la verbena con otros grandes, los satélites. La parroquia de Santiago de Adragonte en Paderne cierra hoy su programa de celebraciones. Por la tarde, fiesta infantil de la espuma a las 5:30. Ya de noche, el broche de oro lo pone la orquesta Fuerza Nueva.
En Mera, las fiestas se dedican a Santa Ana. Desde la una hay actuación de la Coral Polifónica de Mera y sigue instalada la pulpeira. La verbena comienza a las 10:30 con el grupo Bomba. A las 12:30 hay sesión de fuegos artificiales con la pirotecnia Rocha. Y el Sporting Club Casino presenta el libro Nuevas Historias de Marineda, de José Eugenio Fernández Barallobre. Es la obra ganadora del premio Fernando Arenas Quintela de este año. El acto comienza a las 8 de la tarde.
Y recordamos que ya se ha cerrado la Feira das Maravillas en una edición más corta que antes de la pandemia. Tras 5 días en el medievo, vuelve el siglo XXI al casco histórico con un balance muy bueno en asistencia, pero no tanto en cuanto a ventas, según relatan los puestos. Sigue Mediodía Cope.